multicampeón con Comunicaciones, ganador dos veces del portero menos vencido en la Liga Nacional, ex seleccionado guatemalteco y ahora en el mundo de la representación de jóvenes futbolistas chapines. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, David el Gato Guerra. Hola David, gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien en estos días difíciles? ¿Cómo se encuentra?
Hola Álvaro, un gusto para vos, para todos los oyentes. Es un gusto estar acá en el podcast y en el programa con vos. Bien, acá, ahí sí que con encierro obligatorio, pues por lo que se está dando en el país, una situación difícil, pues esperando como todos los chapines que esto llegue a la normalidad y que todos podamos desarrollarnos como nos merecemos, ¿verdad?
Claro, pues nos alegra que a pesar de estar encerrados, pues todo sin novedad. David, salvando estos días diferentes, por llamarlo de alguna forma, ¿en qué se encuentra el día de hoy su persona? ¿En qué se está desarrollando ya casi 3 años, si no estoy mal, de su retiro ya como profesional?
Pues te cuento, yo más o menos me retiré del fútbol ya van 6 años. Esos 3 años que mencionaste fue porque yo regresé después de 3 años, ahí estuve 4 meses en Misco. Una petición ahí del profesor y demás, y que pude ir a ayudar a ese equipo porque en ese momento ellos no podían inscribir a ningún arquero que tuviera un contrato vigente, y por yo tener 3 años de haberme retirado del fútbol, a mí sí me podían inscribir. Entonces por eso es que volví ahí un tiempo a ayudarle a algunos compañeros como Nacho Campoyo, Jan Márquez y todos los jugadores, el profesor Claverí, que pues ahí me invitó a que me sumara al proyecto. Entonces eso hace ya más o menos 3-4 años, y bueno, cuando me retiré del fútbol, nomás me retiré, ingresé a la gerencia de Futeca, a trabajar con la academia y demás, y fui director deportivo de los niños y demás. Entonces muy contento de trabajar con niños.
David, justo usted menciona que después de 3 años pues lo llaman de Misco. ¿Cómo fue eso, volver a ponerse en forma? No sé si usted por ahí entrenaba ya aparte, y cómo fue eso de bueno, me pongo los guantes y regresar.
Fíjate que te comento, fue ahí sí que romper paradigmas, que tengo una de mis hijas que sí le gusta bastante el fútbol, y ella siempre que me invitaban después de que dejé jugar, me decía que volviera a jugar, que me volviera a animar y demás, y yo ya no quería, pero con el tema de los entrenamientos y demás, solo que pues trato de mantener una vida saludable, pues en la alimentación, en el entrenamiento, pues por mucho tiempo he hecho calistenia y demás. Y cuando me llaman ellos, te soy honesto, tenía 3 años desde el último entreno que tenía de fútbol, nunca había vuelto a jugar fútbol, o sea, 3 años sin jugar fútbol, y de un día, así, de un día para otro, me fui a jugar, y gracias a Dios pude ir avanzando en el tema de, pues, lo que uno está más cerca, ¿verdad?, de lesionarse y demás, porque los músculos y las fibras que se necesitan para impactar un balón o para desarrollarse en el fútbol profesional no estaban en óptimas condiciones, pero yo creo que a los 15, 20 días ya me puse físicamente bien ya para el fútbol. Me recuerdo que Rogelio estaba de preparador de arqueros en Misco y me trataba con, ahí sí que con cariño, casi me poco faltó para que me pusiera algodones ahí para cuando donde caía, decía, pensaba que en cualquier caída me iba a lesionar, pero la verdad que me sirvió mucho para mí en lo personal, y como te digo, romper paradigmas que de la edad, que hay muchas cosas, que uno se tiene que constantemente alimentar bien y entrenar fuerte y demás, y entonces me pude desarrollar.
Claro, Rogelio Flores, un viejo lobo de mar ahí, con selección, con municipal y en varios equipos, como menciona usted, en Misco. David, y ahora volviendo un poco a la dirección deportiva, Futeca, si no estoy mal, ahora tiene un equipo en tercera división, además de todas las academias que tiene. Exactamente hoy, ¿cuál es su cargo y cuál es su función actualmente?
Bueno, te comento, cuando dejé de jugar fútbol, como te mencioné en su momento, agarré la gerencia de Futeca, estuve como un lapso de 5 años como gerente y director deportivo de las academias, donde pues tuve la oportunidad de ver muchos niños, mucho talento. Y como a los 5 años, un día me llama Gerardo y me dice que quería que me sumara a un nuevo proyecto. Fue cuando hicieron ahí la fusión o el match con Aguats de Víctor Wong, como lo mencionaste. Y me super pareció el proyecto. Eso ya lleva 2 años, donde pues me integré a la, ahí sí que al, a scoutear y a la representación de jugadores profesionales. Y pues en la escala de todo lo que tenemos, también tenemos niños que los vamos scouteando a nivel nacional. Tenemos una casa, una residencia en Buenos Aires, en Argentina. Tenemos también en España, donde pues a los niños que vayan sobresaliendo, que vayan destacando y demás, vamos tratando de hacerles esa carrera, ese camino, pues para que se consoliden y lleguen a ser jugadores profesionales.
A mí por ahí en los medios y en las redes sociales de tanto de Aguats como Futeca, usted ya lo menciona, en Argentina me parece que tienen unos jugadores ahora, si no estoy mal, usted me sabrá corregir, en Nueva Chicago, unos juveniles y uno en Brown de Adrogué, si no estoy mal.
Sí, en Nueva Chicago tenemos a Hendrik. Él es el proyecto a replicar. Es un chico que es del Chal, de Petén. Futeca hace el viaje a un torneo con algunos scouts de Futeca. Se le ve allá, se le ve en muchas condiciones. Se habla con la familia, se le es invitado a formar parte del equipo de tercera de Futeca, como mencionaste. No, pues Futeca lo trajo acá a Guatemala a vivir, a estudiar, a jugar con tercera. En ese entonces tenía como 16 años, jugó con tercera, fue cuando tercera logró el ascenso a segunda, comenzó el desarrollo de él, algunas convocatorias a selección. Después de eso, de que sube a segunda, Víctor, bueno, a Watts Futeca se lo lleva a Uruguay un tiempo, pero en Uruguay él no podía competir. Entonces ahí fue donde ya se empezó a ver el desarrollo de la estructura en Argentina, donde en Argentina está el campeonato de AFA y un campeonato paralelo donde los chicos que entrenan en AFA pueden participar, pueden jugar competitivamente. Entonces se va a Argentina, eso hace ya 2 años, y cabal, como mencionaste, se integra a Nueva Chicago, se empieza a desarrollar, empieza pues a tener ese roce, ese ADN de que todos lo sabemos, de los jugadores argentinos. Yo hace cabal como 3 meses lo fui a visitar, pues a él y a los demás chicos que tenemos en los demás equipos allá. Lo fui a ver con Nueva Chicago y pues es un perfil, es un chico, es un gran ser humano que va en la ruta, va en el camino. Ahorita que ya cumplió la mayoría de edad, ya él está jugando como un extranjero en Argentina, que eso la verdad es un gran mérito, pues, para poder jugar en Argentina como extranjero, pues créeme que tenés que ser muy bueno. Allá es, la verdad, yo sí quedé impresionado de vivir el fútbol juvenil. Ese tiempo que estuve fueron 20 días, fui a ver muchos partidos de segunda, de primera, de todo, y créeme, el fútbol allá es impresionante. Entonces nosotros estamos convencidos como proyecto que allá es donde los chicos se tienen que formar si las aspiraciones son pues a llegar a jugar a gran escala.
Y ahora, para reforzar una pregunta que tengo, el Henrik Díaz puede optar a este nuevo proceso de sub-20 del que se está empezando ya, ¿no? ¿Verdad?
Sí, Henrik Díaz, justamente él estuvo en varias convocatorias del proceso anterior de sub-20 que fueron pues al Mundial. Ya en la lista final, pues, o sea, no quedó, pero ahorita cabal, imagínate, él tenía 16, 17 años cuando estaba en esas convocatorias, y ahorita pues, en este proceso de sub-20, pues no tengo la duda, pues que él pueda aportar todo eso que ha desarrollado en el fútbol argentino.
Buenísimo, la verdad, esta fue la parte que queríamos saber un poquito sobre lo que está pasando en el presente suyo, y bueno, ya podemos empezar. Primero yo quiero empezar, no sé por qué a veces a los porteros les dicen gatos, pero ¿por qué es el apodo a su persona, gato?
Fíjate que...
¿A dónde nació?
Sí, yo soy pues originario de Oriente, de Jalapa, para ser más específico, y... Lo mío en el fútbol es bien, bien curioso, porque la verdad que el fútbol para mí no era mi deporte, ahí sí que primario, no que yo antes de ser futbolista, bueno, desde pequeñito tuve pasión por las motos, corrí motocross, en ese mismo tiempo nadaba y después me empecé a desarrollar como basquetbolista, donde pues también jugué juegos nacionales como basquetbolista, fui seleccionado de básquetbol, y ya cuando me empecé a desarrollar como futbolista ya fue algo grande, alrededor de 14 años. De 14 años, pues para cuando tengo uso de razón, yo solo recuerdo que yo jugaba en los recreos en el colegio y demás, nunca jugué torneo, ni estuve en academia, ni nada, o sea, no era el fútbol, y todo parte de que un día fui a dejar a mi padre, él sí era futbolista, al torneo municipal, y cuando lo voy a dejar me quedo a verlo jugar, y a la par en el complejo de Jalapa estaban jugando mis compañeros del instituto y los fui a ver, y ellos fueron los que me hicieron la invitación, que metete, jugar fútbol, y empecé a jugar fútbol, y ahí fue donde me empecé a desarrollar. Pero el apodo, más que todo a eso viene, que no fue por jugar de arquero, y tal vez como tiene referencia el arquero por un puesto que tienes que ser ágil, tener esa destreza, no, que en Oriente a la mayoría de personas que tienen ojos de color les nombran así, el apodo del gato,
los famosos ojos arco.
Calca.
Bueno, ya que tocaste tu natal Jalapa, entras ya al club y te toca jugar en primera división con los Tigres del Jumay, con Jalapa, ¿verdad?
Fíjate que mi proceso fue, como te mencioné, me invitaron a jugar mis compañeros. En ese tiempo tenía edad para jugar juvenil. Empecé a jugar en el torneo de ahí departamental. Y cabal, en 6 meses me vio don Hermógenes Hernández, era un señor que fue entrenador del Cobán Imperial. Él en ese tiempo fue a radicarse a Jalapa, ahí le dieron la selección juvenil del departamento, él fue el que me invitó, fui seleccionado de fútbol, jugamos juegos nacionales de fútbol, después cuando regresé, jugaba en un equipo de que era como el campeón municipal, y donde se desarrolló todo fue en, pues para un 15 de septiembre, que es la feria allá, iba a haber un partido amistoso con, o sea, el Deportivo Jalapa, que estaban en primera, contra ese equipo campeón, perdón, era un partido con Tipografía, así iba a ser Jalapa, el Deportivo Jalapa contra Tipografía, y a la última le canceló Tipografía. Entonces ya estaba todo para ese partido en la feria, entonces invitaron a este equipo que era el campeón municipal y lo jugamos, y pues en el partido me fue muy bien, y el técnico era un peruano, el técnico del Deportivo Jalapa, y cuando terminó el partido me fue a hablar, me dijo que él necesitaba un segundo, un tercer arquero, yo era bien, todavía era joven, tenía 16, 17 años, la cosa es que me hizo la invitación para que me integrara a entrenar con el Deportivo Jalapa. Y entrené como 2 meses, me fue todo bien, pero después me fui a estudiar a Estados Unidos y como 6 meses, y cuando regresé ya fue que empecé a desarrollarme como futbolista. Y yo siento que el partido que a mí me ayudó mucho pues para empezar a destacar fue una vez, cabal, antes de que iniciara un torneo, justamente un partido amistoso, Club Comunicaciones, cuando, si bien recordás, cuando era el técnico La Bruja Verón, y estaba Mauricio Ray, Fonseca, toda esa Norman Martin, el Gato Estrada, todos esos, y me recuerdo que el Juicio Archila era el técnico de Jalapa, y él, recuerdo que me dijo que iba de inicio, yo te lo juro, no lo podía creer, y pues en ese primer tiempo me fue muy bien. Después el mismo Comunicaciones quería que yo me fuera con ellos cuando tenían la filial en Tecolután, Y así fue como me empecé a desarrollar. Después que ya me contrató, fue que me convocaron a selección Claverí, Mincho Monterroso, me convocaron a selección nacional. Yo era de la camada del Fish, del Pando, de Luis Pero, toda esa, Oliver Carías, toda esa camada. Y ya después, cuando ahí ya me llamaron Inque Chavarría para Cobán Imperial, y ahí fue donde me empecé a desarrollar ya en Liga Nacional.
Justo ya vamos a tocar tu etapa por comunicaciones, pero la mayoría de gente te recuerda, como bien lo mencionaste, en Liga Nacional con Cobán, creo que si no estoy mal, varias semifinales y no sé si estoy seguro si alguna final. Pero, ¿cómo fue mudarte de Jalapa a Cobán a tan temprana edad?
Sí, fue de esas decisiones que todo ser humano, pues en el deporte o en X trabajo, las tiene que tomar. Yo recuerdo que en ese tiempo, yo cuando jugaba en Jalapa, entrenaba con el Deportivo Jalapa. Me recuerdo que yo le había comprado un car wash, un negocio a un mi amigo, que él se fue a Estados Unidos, y también trabajaba de visitador médico. O sea, tenía tres ocupaciones, y fue, me recuerdo, fue una mañana cuando tuve la llamada de Inque Chavarría y pues invitándome al proyecto de Cobán, y ahí fue donde, pero no lo dudé ni un segundo, o sea, dejar todo lo que tenía ahí por mi ilusión, por la meta que tenía de jugar en Liga Mayor. Y justamente fue cuando lo decidí, me fui a jugar a Cobán. Allá me desarrollé 4 años en Cobán Imperial. Entonces así fue la decisión. Fue un día así, me llamaron y no lo pensé. Dejé pues todos los proyectos que tenía allá y me ya aposté por el fútbol.
Cobán, un Cobán que en esos 4 años, bueno, ganó hace un título hace menos de un año, pero ese Cobán era conocido porque siempre llegaban y les faltaba un poquitío. Pero mucha gente te recuerda a vos en el arco y también a Cle, más o menos a ustedes dos son los que más recuerda a la gente de esa época bonita que tuvieron los Príncipes, que al final pues sí se les dio un título, ¿verdad?
Sí, ese Cobán Imperial, la verdad que la tuvo jugadores talentosos, pues, lo más que recuerdo, bueno, el Chapa Benítez, Donaldson Mendoza, Regilson Suárez, un brasileño, no sé si te recordás, que era alto, Dede, un brasileño de los más talentosos que he visto, un montón de jugadores muy buenos, Sergio Morales, el Tico, como mencionaste, pues sí peleamos varias finales y no se nos daba, Macaluso, Damián Macaluso, el uruguayo, el pelado que él sí...
Denis Chen,
sí, que después de ese campeonato ya lo fichó Municipal. Salieron muchos jugadores, la verdad que era un muy buen equipo, y pues ya que en ese Montepeque, que ahorita recordando ese campeonato que se nos dio, que contra Municipal, así fue.
Sí, muchas veces en las eliminatorias de Alemania 2006 mencionamos mucho, obviamente, a Freddy, al Pescado y a Dwight, pero la base de esa selección eran 4 o 5 jugadores de Cobán. Inclusive usted estuvo en unos microciclos, si no estoy mal, en esa selección que al final estuvo a un pasito también.
Sí, me recuerdo que en esos procesos de selección, Nelson Morales, que era un gran defensa, Denis Chen, me recuerdo que convocaban a César Alegría, Walter Alegría, pues yo que estuve en algunos procesos, me recuerdo de con el Primitivo Maradiaga. Pero sí, habían siempre, Cobán aportaba jugadores a selección.
Bueno, ahora ya pasando la etapa de estos 4 años de Cobán, llegas a Comunicaciones. ¿Cuántos títulos ganó Gato? La verdad es que yo no sé si son 11 o 12, ¿cuántos son? Más o menos.
Sí, justamente 11. Sí, ahora pues con las estadísticas y con toda la data que están en las redes bien fundamentadas, 11 títulos. La verdad que muy agradecido siempre, como lo he dicho, Comunicación, una gran institución, que hice mucha identidad con la institución. Entonces imagínate jugar más de una década en el equipo más grande de Comunicaciones, más afortunado que eso, imposible.
David, son 11 de liga y uno de copa. Si nos puede comentar eso del torneo de copa, porque hay mucha gente joven que dice, ¿qué es eso de torneo de copa? Si yo nunca lo he visto, ¿qué es eso? Pero es un torneo bastante bonito porque era eliminación directa, jugaban contra equipos de primera, era como la Copa del Rey, pongámosle pues, ¿verdad?
Sí, así era, esa era la dinámica. La verdad que era un torneo que era bien importante porque se le da oportunidad a equipos de primera, como mencionaste, para que muchos de sus jugadores se mostraran. Ahí yo me recuerdo que en todos los equipos, los entrenadores y pues, o sea, pues los directivos y demás, ahí es donde veían a muchos jugadores que empezaban a destacar. Después que nos íbamos eliminando, era duelo directo. Ese torneo de Copa, bien recordado por mí, porque yo no estaba teniendo mucha participación. Julio González era el técnico de comunicaciones y Quincho Álvarez estaba jugando Liga y yo venía jugando Copa. Y recuerdo que ese campeonato que mencionaste se lo ganamos contra Zacapa, el equipo de Zacapa. Fue un miércoles, fuimos allá, jugamos una noche allá, quedamos 0-0. En el de vuelta acá fue un miércoles y ganamos creo que 3-0, 4-0, algo así. Y recuerdo que la celebración y demás, y era un título que igual vale. Y la celebración fue ir a dormir porque el otro día teníamos que entrenar y ya teníamos que jugar el sábado y así era, comunicaciones. Ese título no nos dio ni chance de disfrutar, de celebrarlo como tal, pero lo que quiero mencionar es que ese torneo nos servía mucho, o servía mucho para todos los jugadores que no estaban teniendo mucha participación en el equipo principal. Y a mí me sirvió mucho porque recuerdo que después de haber ganado ese título, ya pues Julio González me empezó a dar minutos en el equipo mayor, en el torneo nacional, y servía mucho para eso.
Sí, definitivamente vemos en el mundo, ¿verdad?, que por ahí en los torneos de copa los equipos usan a los o a jóvenes o a la gente que por ahí no tiene tantos minutos, y estupendo que nos menciones que hay un ejemplo que a usted le sirvió porque lo catapultó al primer equipo, que luego muchos te recuerdan por ahí en la final aquella contra Municipal donde fuiste figura, creo que si no estoy mal 2006, es que son 12 títulos, la verdad es que es muy difícil saber en cuál era, pero creo que fue en ese en donde más el aficionado crema te tiene en la memoria, puede ser.
Sí, ese campeonato fue es muy muy recordado porque esa fue la final donde todos se recuerdan que no concluyó los 90 minutos del partido. Fue cuando ya creo que minuto 80, algo así, yo recuerdo que estaba en el arco que da los camerinos, eso creo que es ¿qué? Al sur. Y cuando estábamos así en pleno partido, yo veo que se empieza a meter toda la afición de comunicaciones y fue, la verdad que fue bastante bonito. Pues como siempre lo decíamos en comunicaciones, o sea, todos los títulos es lo más bonito ganarlo, pero y si a veces lo ganas al rival, a Municipal, tenían otro sabor, un ingrediente más. Entonces fue así ese campeonato.
David, bueno, ya antes de pasar página con esta época gloriosa de los cremas, si nos puedes comentar un poco qué tenía esta, además de muchas figuras, esta selección del 2005, que ahora por ahí está siendo un poco más recordada, porque para muchos esta selección es la que por ahí, por nivel de juego, más se le está pareciendo, pero vos, que usted que tuvo la oportunidad de estar ahí adentro, ¿qué se sentía estar en un grupo con tanto buen jugador? Y el Primitivo, que también de los entrenadores que ha tenido Guatemala, pues ha sido el que de los que mejores le ha ido, ¿verdad?
Sí, mira, lo que te puedo comentar de esa camada de futbolistas que antes de ser buenos futbolistas considero que eran buenas personas. Al final, como yo le digo a la mayoría de los juveniles, y entre todo el coaching, todo el guiarlos en esta carrera, que esa es parte de mi función en AWATS, es tratar de agarrarlos de la mano y decirles pues que ellos son diferentes. Para no desviarme mucho del tema, yo a los jugadores les digo que Ellos se tienen que creer que son diferentes a los demás, a sus compañeros del barrio, del colegio y demás. Si no te la crees, si no estás convencido de eso, no llegas. Así puedes tener muchas condiciones, no llegas. Entonces yo le digo, la mayoría de jóvenes, ¿qué hacen? O sea, pueden ir a bailes, pueden ir a, no sé, pueden trasnochar, pueden hacer tantas cosas, mientras que yo a los chicos que están en la UATS les digo que ellos tienen que ser diferentes, tener la personalidad para decirles no, yo tengo que ir a descansar porque mañana tengo que entrenar fuerte y ustedes no van a correr por mí, entonces tengo que ir a descansar. Y un montón de cosas que yo trato de decirles, por ahí no te vayas porque por ahí me fui yo y me fui a chocar. Entonces, tratar de andarte por este camino, que es el que te lleva pues a ser un jugador profesional y a que logres tus objetivos. Entonces, justamente en esa selección, era la mayoría de esos jugadores de esa selección eran los que veníamos desde una sub-17, sub-20, sub-23 y demás. O sea, al final el fútbol es un deporte de conjunto donde es conocerse con el rival, con tu compañero. O sea, es, sabes, uno en cada entrenamiento, en cada convivencia, uno se va dando cuenta las virtudes de los compañeros y los puntos de mejora. Por ejemplo, yo sabía que, o sea, yo jugando de arquero, un ejemplo, el Fish solo me, o sea, yo descolgaba un centro y yo sabía que por características el Fish era velocísimo, fuerte, entonces yo le podía lanzar un balón al espacio y cosas como esas. O sea, si tenía el Fish, que era un jugador que iba bien de cabeza, que hacía muchos goles de cabeza, un ejemplo, yo como extremo trataba de lanzarle centros aéreos, o sea, ir aprovechando las virtudes de cada uno de los compañeros, y así es como se va sumando todo y es como se van desarrollando los equipos. Entonces, ese era una selección, un grupo bien, bien unido. Nosotros sabíamos que si jalábamos para el mismo lado, íbamos a ser más fuertes, y así era, lo fuimos dando en cada partido que se fue dando, y pues lastimosamente ya sabemos lo que pasó en la eliminación y demás, pero considero que era un gran equipo,
Sí, definitivamente sí. La verdad es que son los que más cerca han estado, y bueno, otra cosa ahí, como usted dice, un despeje del Gato Guerra, o que estuviera en la oportunidad jugando con el Fish, o el extremo, le tiraban una piedra y el Fish metía una chilena, esos ya eran otros 20 pesos.
Uf, el Fish era, te lo digo, fuera de serie.
Claro, y ahora, bueno, ya para ir cerrando en esta media hora, agradecerle nuevamente. Hay dos pasos luego de Comunicaciones que por ahí la gente recuerda más. Vamos a ponerlo en orden. Primero, hay mucho aficionado universitario sancarlista. Ahora sabemos que la U está separada, tiene dos equipos y no se entiende ni cuál es la verdadera U y cuál es la otra. Pero el último o uno de los últimos partidos del aficionado azul que tiene en la memoria es ese 0-4 que le mete Universidad de San Carlos a la U con los 4 de Camión, y que estuvo usted en el arco en la Pedrera contra Comunicaciones. ¿Cómo fue ese partido que para muchos es, bueno, seguramente hay muchos otros partidos, pero que fue un baile total? Yo me recuerdo y no lo podía creer.
Sí, yo sí, ahorita que lo mencionaste, sí, sí, estoy recordando. La verdad que fue una tarde en la Pedrera. Fue una gran tarde nosotros, la verdad que ese era un equipo que Pedrito Samayoa, Camiani, era un buen grupo. Lastimosamente pues no se pudieron lograr los objetivos, pero sí recuerdo ese partido, tanto así que lo que más recuerdo es ese cuarto gol y una jugada que hizo Camiani con Ojeda así en medio, que fue, es una jugada que salió de mucho talento de Ojeda, que salió hasta en ESPN, me recuerdo, fue una
parecía
jugada.
Parecía Río de Janeiro, Copacabana, una playa de esas parecía.
Sí, fue, me recuerdo, una gran jugada, pero lo que más recuerdo fue en ese cuarto gol, que por cierto creo que fueron 3 goles de Camiani. Yo me recuerdo que empezaron a bailar, y pues en el fútbol hay códigos, después de un marcador así, hay que respetar al rival y celebrar, pues porque siempre los goles se tienen que celebrar si así se desea, pero hay formas de celebrar, y yo me recuerdo que empezaron a bailar y Y en el fondo, pues, o sea, yo soy bien profesional, me consideré profesional siempre, pero igual no, yo fui y les dije que celebraran normal, que no había necesidad de hacer un baile, porque uno es futbolista, uno es colega y demás, y pues hay que ser empático y no le gustaría a uno que le hicieran eso. Entonces, recuerdo que me fui hasta la esquina así a decirles que celebraran tranquilos, y pero que no estuvieran bailando.
Claro, el ejemplo mundial que por ahí más nos acordamos de esto es cuando Iker Casillas le dice a sus compañeros en aquella final de la Euro que ya llevan 4-1 a Italia, les dicen bájenle un cambio, muchacha, que está Buffon, hay gente importante acá que en las vueltas que da la vida no queremos que nos pase esto. Yo creo que mejor ejemplificado de usted en un partido de Liga Nacional no pudo haber. Aparte, ya sabemos que la gente de Comunicaciones pues son sus colores también, pero hay mucha gente de la U que todavía tiene eso como la esperanza de que por ahí no sabemos las vueltas, no sabemos qué va a pasar con rectoría, etcétera, pero lo recuerda mucho ese partido. Y la segunda es su campeonato con Antigua GFC, ¿verdad? Creo, 2016.
Sí, así fue. Justamente mi retiro del fútbol lo hice con Antigua, donde también tuve la posibilidad de salir campeón con un gran club, un gran equipo. Me recuerdo que, pues, como todos los equipos, pasan cosas difíciles, sabes, con Antigua fue difícil ese torneo, pero lo pudimos terminar con el campeonato, cosa que disfruté mucho también, y muy contento, la verdad que siempre lo he manifestado, muy, muy bendecido de hacer una carrera más de 20 años en el fútbol, porque es una carrera muy, muy volátil, donde juegan muchos aspectos, lesiones y demás. Por más que tuve lesiones y pude salir avante de ellas, pero gracias a Dios el profesionalismo que traté de tener siempre me dio para jugar más de 20 años profesionalmente. Entonces, muy contento por ello.
Bueno, sí, la verdad es que una carrera intachable, con bastantes logros, y bueno, ya como ya se vienen estos partidos muy importantes para la selección, qué más que preguntarle a un ex seleccionado, ¿cómo nos ves o cómo nos ve usted para este viernes contra Trinidad y para el martes contra Panamá con la selección nacional mayor guatemalteca?
Bueno, yo considero que el profesor Tena ha venido haciendo un gran trabajo, es un gran estratega, un gran ser humano. Yo he podido estar en algunas actividades con él, pues conozco algunos de los jugadores que están en esa selección, fueron todavía mis compañeros cuando eran jóvenes. Ha ido haciendo un gran equipo, una gran selección. No tengo ninguna duda que lo van a lograr. Sé que no va a ser fácil este partido con Trinidad. Yo fui a jugar a Trinidad y es un país donde se juega fútbol y son fuertes, veloces y demás. Pero me imagino que los seleccionados están haciendo lo suyo, se están preparando de la mejor manera para poder hacer un gran partido y poder avanzar, poder darnos toda la satisfacción a todos los que amamos el fútbol.
Sí, yo creo que esta selección nos ha vuelto a ilusionar, muy parecida a la del 2005, más allá que esto es eliminatoria Copa América, veremos cómo nos va el próximo año. Y las últimas dos preguntas, David, ¿qué le hubiera gustado cumplir que por ahí no le quedó pendiente en su libreta?
Lo que todos los guatemaltecos, todos los chapines futboleros soñamos, ¿verdad? De estar en selección y poder ganar ese boleto a un mundial. Eso fue, pues, o sea, lo que se quedó. Pero puedo colocar la cabeza o recostarme bien siempre en una almohada, porque por lo menos lo intenté, siempre luché por buscar esa posibilidad de primero de tener buen desempeño en mi club, después de ser convocado a selección y en selección luchar. No alcanzó, pero espero que a las generaciones que vengan les alcance, y ese es el sueño que todavía tengo, de ver a Guatemala en un mundial.
Claro, y más ahora con la formación, uno nunca sabe, sería estupendo ver a un Patojo que usted conoció desde chiquito en una Copa del Mundo, o un ex compañero, como usted dijo, varios amigos conocidos, compañeros que tiene ahora en la selección. Y el momento así top, el máximo en su carrera, o algún título, ya que fueron tantos, o algún partido, o algún debut, o no sé, una tarde donde atajó todo, no sé.
Sí, tengo tres. Vamos a ver. Ese partido que te mencioné cuando jugué contra Comunicaciones, siendo bien joven, en ese partido amistoso, pero yo los veía solo en la tele. Yo no, porque jugué en Comunicaciones, o sea, siempre le fui a Comunicaciones, entonces yo eran en ese tiempo mis ídolos, un ejemplo, y jugar contra ellos. Ese partido me marcó mucho para que yo me desarrollara como futbolista. Otro partido que no, y una jugada que no se me olvida nunca, es veníamos de perder muchos clásicos, creo que eran como 7, 8 clásicos contra Municipal. El ambiente era feísimo en Comunicaciones, y venía, no sé si era el séptimo o el octavo clásico, y fue en el Mateo Flores en la tarde, y recuerdo que primer tiempo 0-0, inició el segundo tiempo, y como minuto 10 del segundo tiempo, un penalti a favor de Municipal, y todo se veía cuesta arriba. Y me recuerdo que le tapé ese penalti al pin, y al final lo ganamos con un gol del hondureño. Entonces ese penalti, esa jugada fue muy marcante para mí, y sirvió para que nosotros pudiéramos cortar esa racha de tantos clásicos de no tener una victoria. Y el último recuerdo también, esa justamente hay una jugada que un remate en esa final que mencionaste, cuando la gente ingresó, un remate de Loco Rodríguez que va al ángulo, y creo que es una de mis, ahí sí que de las atajadas que más recuerdo. Por cierto, tengo el video, tengo la foto, y siempre digo que, o sea, lo veo y no pienso que soy yo, porque sí, literalmente fue una reacción muy natural, y fueron, pues así tengo muchas, pero esas tres son las que siempre las tengo en memoria.
Ahí sí no fue gato por los ojos, sino por la volada. Y bueno, cabal. Y ya la última, ¿cuál fue el mejor delantero que tuvo que enfrentar? O si lo tuvo de compañero, creo que por ahí el Fish de compañero, pero enfrente. No sé si el Ping o alguien por ahí. Extranjero también puede ser.
Fíjate que yo, por cierto, siempre jodí al Ping. Ahorita las últimas convocatorias... El profesor Claverí tenía al Pin Plata ahí de asistente, y a veces el Colocho Rogelio le decía que le ayudara a patearnos, y yo le decía, mamá, ¿no te cansaste de hacerme gol en clásicos? Y todavía me quería hacer goles aquí en los entrenos de la selección. Yo le digo, bueno, tus 100 goles, por lo menos yo y el gato aparecemos en 50. No, la verdad que siempre que jugábamos contra Municipal, la verdad, y siempre lo he dicho, el Pin era un extraterrestre en el área, la verdad que era un goleador nato, era de esos jugadores que siempre los defensas y nosotros los arqueros siempre estábamos inquietos con él, porque tenía una zurda muy privilegiada y sí que era goleador. Entonces creo que ese era un delantero, la verdad, que siempre de temer.
Bueno, pues gracias, David, por tu presencia hoy en Archivo Chapín. Agradecemos a todos los fieles escuchas, como siempre nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Y nada, David, gracias, y no sé si quieres dar unas palabras aquí para despedirte. Para nosotros fue un placer.
No, para Álvaro, para mí fue un placer, como te mencioné, estar en tu programa, felicitarte, espero vengan muchos más, siempre voy a estar pendiente, y a futuro siempre me pegas una llamadita y con mucho gusto estamos para hablar de fútbol. Espero que para la otra estemos hablando de todos esos proyectos que tenemos con Víctor, con Aguats, con Futeca, donde muchos de esos juveniles, de esos chicos que tenemos en España, en Argentina y acá en Guatemala, sean de esos jugadores que estén en selección, en sub-20, en la mayor. Y pues en algún momento, pues recordar este podcast que ojalá sean de esos jugadores que se ganen el boleto para estar en un mundial mayor, y ese es el sueño que tengo y que voy a tratar de seguir luchando para el fútbol nacional.
Definitivamente a todos nos pondría muy contentos, y nada, lo mejor de para la semana, que gane Guate el viernes, lo mejor para tu carrera como representante y agente. Y nada, que salgan bastantes niños. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.